Pues ahora tenemos por lo menos hasta la una y algo. Antes de que me dejamos otro ratillo para hacer las absorciones pertinentes.
¿Todo?
Antes de ir a comer, ¿eh? Y ahora ya podemos, pues eso, dialogar aquí con el ponente sobre lo que hemos escuchado y lo que hemos visto.
Pues muy bien.
Al nuevo este, presenta, ¿no?
Ah, ha venido a un logro que nos acompaña por lo menos hoy, ¿no? Bueno, pues está en Orense. Sí. No, que se presente él.
No tengo
currículum. No, es que esta mañana nos presentamos.
No, es franquista. Nada más.
¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿A qué juegas?
¿De qué vas?
Que efecto de franciscano, de sacerdote y nada más. No estoy ser pan de cada día. No tengo así mayores.
Orense no es parroquia.
Orense, hasta ahora ni es casa siquiera. Es una chopa que están haciendo allí bastante buena.
Es una pedanía.
Muy bien.
Pero tenemos pues, una iglesia muy bonita.
Pues una vez presentado el padre Agustín Louro, abrimos el diálogo, las preguntas, las observaciones, lo que cada uno quiera.
Vamos a ver, mira, hace años me llamaron para dar la Santa Misión a una señora que estaba muriendo. Tenía los nietos y los nietos se quedaron a ver la televisión. Bueno, ven conmigo, vamos a... O sea que valoraba más el televisor que estar mirando a esa persona en los últimos momentos de su vida. Entonces, la pregunta es, ¿no hay una cierta invasión de internet, estos medios de comunicación? Por ejemplo, jóvenes que van por la calle con sus cascos, que se pasan la tarde, por ejemplo, en internet, chateando... incluso gente mayor, como has dicho, frailes también, muchas horas en la televisión, mejora. No nos hemos pasado un poco en todo esto, en contra de pues, dar un paseo, ver un nido de pájaros en el bosque, que sé, tener una relación con una persona. Lo virtual y lo real, claro, yo un poco mi mentalidad, pero lo contrapongo, ¿no? Aunque no es así como has dicho. Pero no estamos cayendo un poco en dónde estamos pasando esto de la comunicación, me refiero a internet.
Bueno, hay autores que dicen que ya no existe la distinción entre estar conectados o no estar conectados, que en realidad ya vivimos, que es un ambiente vital en el que estamos. Hay muchos autores que insisten en eso. Que no es que nos conectemos para ver qué pasa en el mundo virtual, sino que en realidad es el ambiente nuestro. El ambiente nuestro. Eso es por donde se suele oír. Y es cierto que es un mundo muy influenciado por los medios. Nos encontramos en cualquier parte. Y ahora con el desarrollo de la tecnología sin hilos, pues todavía más. Hoy día los teléfonos celulares te permiten estar conectado 24 horas al día. Ya no tienes que ir a un cibercafé o lo llevas siempre contigo. Entonces, hay estudios sobre cómo esto está cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar la realidad. A lo largo de la historia, las tecnologías han cambiado la manera de evangelización. Y han cambiado la forma en que la gente se ve a sí misma y ve el propio mundo. Y ese cambio también está pasando ahora. Por ejemplo, cuando se cambió de la oralidad a la escritura, se produjo un cambio muy grande. Y el hecho de tener que transmitir el mensaje a viva voz parecía una sociedad más jerarquizada, la importancia de los ancianos como los detentores de la sabiduría. Se privilegiaba mucho la memoria, el repetir para poder recordar. Era una sociedad más sentista. La escritura cambió eso. Y es curioso, por ejemplo, analizando la historia, ¿dónde triunfó el primer alfabeto completo? ¿Dónde fue? Se primero fonético, completamente fonético.
La Fenicios.
Sí, allí empezó, pero el completo fue en Grecia. Fue en Grecia. Para muchos autores, eso fue signo de una sociedad democrática dentro de Oriente, que en aquel tiempo, la palabra democrática en aquel tiempo es. Pero bueno, impulsó la democratización. ¿Por qué? Porque poder e información va siempre muy unidos. Siempre muy unidos. Las élites tratan de conservar para sí lo arcano, eso que de alguna manera se consideraba la sabiduría de la que dependía la comunidad, de la que dependía el mundo en que se vive. Cuando se crea un sistema de escritura que no es elitista, sino que representa los sonidos, y con 28, nosotros tenemos 28, sonidos puede representar todo, es decir, es mucho más fácil aprenderla y es mucho más fácil acceder a información. Eso es una fuerza muy fuerte en la sociedad. Cambia de filosofía. Por eso hoy día no se habla tanto de medios, se habla de mediaciones. Por ejemplo, en China, yo tengo compañeros matrimonio que estudiaban comunicación conmigo, y le dije, ¿cuántos signos sois capaces de escribir? No de entender, porque entender es mucho más fácil. Decía, nosotros llegamos más o menos a unos 10.000. Pero los signos que se pueden escribir en chino, que son conceptos más que no son signos, o sea, tú ves a veces a los orientales que están escribiendo la mano, ¿no? Porque representan conceptos como, por ejemplo, nuestros números. Nuestros números no son fonéticos. Tú ves el 2. Y si eres francés, dices tú. Si eres inglés, dices tú. Bueno, pues ellos llegaban a 10.000 cuando la lengua china, mandarín o cantonés, se pasa de 40.000. Y eran universitarios. Así que las tecnologías no son banales. Cambian el tipo de sociedad, reflejan la sociedad en que estamos y cambian el tipo de sociedad. Cuando surgió la imprenta, cambió el tipo de evangelización, sobre eso hay estudios. Se favoreció una evangelización mucho más centralizada, porque permitió transmitir catecismos. Los españoles ya en Filipinas, en 1500, hacia mediados del 16, ya habían llevado una imprenta para publicar el catecismo. Entonces permitía que el mensaje llegar tal cual a todas partes. La Biblia fue lo primero que se imprimió. Eso favoreció también un tipo de evangelización más dirigido, más centralizado. Es decir, ahora, por los medios de comunicación, algunos dicen que estamos volviendo a una segunda oralidad. El email no es como el tipo de cartas que escribíamos antes, en que era muy discursivo, había un esquema. Escribes cualquier cosa, aunque vayas con errores. Estamos volviendo a un segundo tipo de realidad. ¿Cómo cambia esto nuestra forma de percibir la trascendencia? Pues tenemos que reflexionar también sobre eso. Así que estamos en un mundo que es distinto, una cultura que está cambiando. Y no es extraño que los jóvenes, de alguna manera, reflejen esto, tal como estaba diciendo. ¿Es bueno o es malo? Nosotros como cristianos somos gente de esperanza. Por tanto, para nosotros siempre es un signo de los tiempos. No podemos ser viejos que están pensando en lo que no existe ya. Y ciertamente yo, en la mañana, intenté dar algunas, desde lo que humildemente he reflexionado, pautas sobre el tipo de cultura en la que estamos. Hoy a la tarde seguiremos un poco con esta reflexión. Si no sintonizamos con esta cultura, seremos gente extraña. Hoy las homilías, yo recuerdo en mi pueblo, cuando yo era niño, el sacerdote podía hablar 20 minutos, todo el mundo escuchaba tranquilamente. Ahora, en los últimos años que he ido allí, se han acostumbrado a no tener homilías. Y lo primero que me dijeron en el bar, dice, no te hagas homilías, o muy breve, ¿eh? Bueno, dije, algo os tengo que decir, lo siento. Algo os tengo que decir. Pero no se me ocurre hablar más de 5 minutos, ¿eh? Cambio.
Esto ha sido una, está siendo una invasión tremenda, ¿no? Lo de los medios estos y la gente, todo el mundo, ¿no? No solamente la gente joven, pero lo estamos utilizando de una manera indiscriminada, de modo que hasta los conventos, pues yo tengo ya conocimiento de que la Madre Superiora ha mandado quitar el internet y todas estas cosas. Y creo que falta preparación para la utilización de todos estos medios, ¿no? Otro ejemplo, en Basel estuve en toda una familia de mi parroquia de Madrid, 25 miembros a Tierra Santa, y el padre, la madre, el mayor, el menor, el pequeño, el mediano de los hijos, todos tenían el celular que dices con internet directo, y en cualquier rincón de los hoteles, todos sentados ahí en el suelo, yo le dije, ¿qué es? Bueno, pues perdí una semana de clase, claro, por ir a Tierra Santa, todos los chavales y universitarios también, porque eran toda una familia. Pues para no perder, como idea era buena, para no perder las clases y el ritmo de tal, pues en cualquier sitio, a cualquier hora estudiando, o lo que fuera, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿y esto qué es? Cualquiera que nos vea, tuviese mi hermano y mi cuñada, cuando vea a sus hijos, que están constantemente con el aparato en la mano, y es que no se lo quitan de la mano, ni de la cabeza. Y yo digo, pero bueno, ¿y qué habría que hacer ahí? ¿O cómo educar? ¿O qué? ¿Qué tenemos que hacer, no?
Pues mira, aquí, a nivel filosófico, por ejemplo, en el año 87 nos hablaba para nada de intimidad y otras cosas. Las enciclopedias sobre los medios de comunicación. Hoy día estamos llenos de reality shows, de... Estamos en un mundo pervertido. Pues hay autores, por ejemplo, Charles Taylor, no sé si conocen, un filósofo canadiense, católico, y escribió libros, por ejemplo, Las fuentes del yo, Sources of the Self, tiene muchos libros. Y dice, vivimos en una sociedad que ha asumido valores cristianos que no hubiera sido posible, por ejemplo, la Edad Media, en una sociedad más cristiana. Estamos, valores como, por ejemplo, estar atentos y solidarios ante las necesidades de cualquier parte del mundo, eso nunca había pasado. Antes las guerras se acababa con el enemigo. Hoy día hay una sensibilidad grande que no se puede abusar, aunque después de hecho se hace, pero por lo menos se ha mejorado en tantos aspectos que están entrando en la cultura. Cuando visité la India, estaba allí un compañero mío que conoce, Pedro de Fontán, que era delegado de Santiago, él era el nuncio allí. Y él decía, es cierto que tenemos en este momento estos fundamentalismos que están atacando a la Iglesia, quemando, pero valores cristianos están entrando en eso. Yo me extrañé de que en Belangani muchísimos hindúes y musulmanes iban al santuario, asistían a la misa. Y él comentaba, me llamó la atención, dice, por ejemplo, las diosas hindúes normalmente representan poder, son símbolos de una lógica de aquí el que manda. Pero la influencia de la Virgen María, esa imagen tierna de una que tiene al niño en brazos, está calando en esta sociedad. De hecho, incluso estos grupos fundamentalistas están ya representando algunas de sus diosas en este estilo. Estos son valores. Porque dejando a un lado lo que es la imagen o no es la imagen, están asumiendo como valor importante la ternura, la cercanía, no una lógica de el que las hace las patas y fuera. O sea, yo creo que nosotros tenemos que percibir los signos de los tiempos. Estamos en una sociedad en que la catolicidad, por ejemplo, de la Iglesia, puede ser mucho más evidente por las posibilidades enormes de acoger la diferencia sin caer en la indiferencia.
Bueno, yo, a mí me parece, volviendo todo este
todas estas los medios de comunicación social y más cosas, y también conectando un poco con lo que decías ahí de los padres y lo que decías antes de las guerras y todo eso, yo lo que veo, o me da a mí la impresión, puede ser que yo cada vez soy más lento y esto debe ser cada vez más rápido, no sé, me da la impresión que es una sociedad que va a tanta velocidad las cosas que se convierten en efímeras casi al momento de nacer, vamos, al momento de nacer casi está muriendo, y que todo se vive pues como un espectáculo, que empezando ya por las guerras, bueno, pues había hace años un disco muy famoso de un cantante de color que decía la revolución no será televisada, la guerra no será televisada, ahora las guerras son todas televisadas. Es decir, y yo pienso que es una cultura pues del espectáculo, también hay un libro muy famoso de la cultura del espectáculo, pues yo creo que es que se está convirtiendo el mundo, por un lado, que va a una velocidad tremenda y que se convierte, está muriendo al momento de nacer, se convierte en efímero casi todo, y que casi todo se convierte en un gran plató, todo se televisa, todo se convierte en un espectáculo, hasta las cosas pues más importantes, que es lo que pasa por muchas veces, lo que hay en shows y todo eso.
Sí, por eso insistía en el problema de la ratio de edades, como problema básico de nuestra sociedad, pero también de la sociedad de la época romana. Tengo un alumno que está haciendo la tesis doctoral y lo está haciendo sobre esto, respecto a la autenticidad. Sabe que, concretamente, la cruz, el suplicio de la cruz, para que vean que no es cosa de ahora, lo que la hacía tan terrible no era el sufrimiento. No era lo que te hacía pasar allí, era el espectáculo. El hecho de ser expuesto públicamente en el momento más sagrado de tu vida, que es la agonía, donde te sientes más solo, ser expuesto a la risa pública. Eso lo hacía tan terrible en la cruz. Y hoy día, les hablaba de que hasta el año 87 ni siquiera hablaba de intimidad. Hoy día se está convirtiendo todo en espectáculo. La televisión ha perdido esa neta separación de los medios entre lo que son las noticias y lo que es la publicidad. Antes, el presentador, por ejemplo, estudiando los códigos deontológicos del periodismo, yo a mis alumnos les invito a ver lo que los periodistas consideran éticamente que deben respetar, tienen sus códigos. He publicado también sobre los códigos deontológicos aquí en Europa. Después no lo siguen, pero es importante ver lo que ellos consideran que es importante. Que no hagan parecer una bella figura, pero una de las cosas que decían, el que presenta, el presentador no debe hacer publicidad de productos, para que quede claro lo que es información y lo que es publicidad. También en las páginas debe estar muy claro cuando es la sección publicidad y la que no lo es. Hoy eso también lo anotó. El mismo que presenta te hace publicidad de productos. Eso tradicionalmente era una herejía de comunicación. Sí, es cierto. Pero es la sociedad en que estamos y hay muchos valores que hemos conseguido. El hecho de que nos conocemos, de que cualquier cultura, cualquier parte del mundo no nos es indiferente, eso es una ventaja muy grande para nuestra organización también. Los terroristas aprovechan de eso. El efecto del terrorismo mayor no es aquello físico. Ellos miran a los medios, que se publiquen, que te roben la paz. Si consiguen robarte la paz, es el efecto más terrible que pueda tener un ataque terrorista. Nosotros, viendo estos mecanismos, también, ¿cómo podemos aprovechar estas posibilidades para transmitir otra forma de ver? ¿Cómo podemos hacer que esos espectáculos que se pueden quedar en solamente exhibición te sirvan para reflexionar. Los cursos en el Antoniano hacemos con, usando, por ejemplo, el cine, tienen un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque estos medios tienen esa capacidad de estimular la imaginación ética. Te ayudan a percibir conflictos que tú no te habías dado cuenta. Piensa que en el mundo griego pasa algo así. Algunos de ustedes seguramente sabrán más que yo. Epidauro, por ejemplo. Cuando visité Epidauro, ese centro de medicina para curar enfermos, al dios Asclepio, que está ya en el Peloponeso, explicaban, bueno, allí está uno de los teatros mejor conservados de la antigüedad. Tiene una acústica y que gracias a sí se sienten tan mal. Y no se extraña, dice, ¿cómo los griegos usaban el espectáculo en un centro de gente enferma? Que seguramente no tenía mucha plata de andar con esas historias. ¿Cómo lo hacían para curar? ¿Y cómo lo hacían? Cuando había espectáculos, solía haber tres espectáculos. Primero, dos dramas. ¿Por qué? Porque el drama te ayuda a percibir las contradicciones de tu vida. Te ayuda a darte cuenta de aquello que a lo mejor te está generando angustia, pero no sabes por qué. Te ayuda a articular. Viendo los personajes que representan una posición y la otra, ¡ah, aquella es la mía! Yo me identifico con este personaje. ¡Ah, mira el otro cómo reacciona! Y si sigo así, mira dónde tengo que llegar. Te ayuda a percibir. Así que tenían dos dramas. ¿Y saben cuál era el tercero? La tercera representación. ¿La mitología?
Una comedia.
Una comedia. Para reírse. A pesar de todo, lo más importante somos nosotros. No es para deprimirnos, es para ver nuestra realidad y buscar soluciones. Y eso es lo que cura. Usar los medios en este sentido, a lo mejor para conflictos éticos, pero ayudar a reflexionar, ayudar después a separarse, a poder reír de nuestras contradicciones, esa es nuestra labor, formadores. Esa es nuestra labor. Y los medios, en cuanto tienen esta capacidad virtual, esta vis, de estimular tu imaginación ética, son un potencial enorme. Siempre que después haya una reflexión articulada.
No, pero con un hecho, me contesto a ver, su fuerte normalmente suele ser la liturgia, y has presentado antes la homilía. Nuestra liturgia son de mucha palabra. Lecturas, homilía. Te voy a poner lo que ha hecho o lo que está haciendo uno de 80 años que maneja bastante bien todas las tecnologías. Dice, pues para que haya un clima más de silencio y más de esto, pues ahora, por ejemplo, estas, pues ya llevan ya años, las benedictinas de San Benito, de esto, pues hacen en castellano, en catalán, en euskera, etc. Y pobre. Te pones en medio, en un clima, ¿qué impresión te produce eso? O sea, incluso el Evangelio y la homilía dicen, como la predicación está mejor, pero voy a decir yo, lo pongo eso ahí.
Bueno, la homilía tiene, la liturgia, sabes mejor que yo, porque en esto estoy metido, tiene un papel que no es sustituible por los medios. O sea, la homilía tiene una función. Cierto, el Papa en el próximo jornada de la comunicación social habla del silencio como comunicación. Si no hay espacios en blanco, las letras no se pueden leer. Si no hay silencio, no hay auténtica comunicación. Pero hay que buscar signos significativos. O sea, la homilía, si se usa la homilía a discurso, que el otro al final desconecta y se acabó, no sirve para nada. Hoy día no sirve para nada. ¿Cómo hacerla? Bueno, ya digo, yo soy más teórico, tanto les dejo, presento mi reflexión y les dejo, pero es muy, son muy importantes los signos. De poco sirve que tú digas, si después estás celebrando la misa, celebrando la liturgia de una manera como si no me importara, como si todo corriendo. Tenemos que valorar el lenguaje simbólico, los gestos, la manera de presentarte, la manera de hacer silencio. Cierto que la homilía tú no puedes ser de sabiondo, decir, o sea, yo tengo un mensaje que transmitir y hago lo posible para que los otros me entiendan exactamente igual como yo entiendo. Si tengo esta idea, no es ni franciscano, como veremos hoy a la tarde, ni siquiera para este mundo mediatizado. Hay dos grandes escuelas de comunicación. Una que considera que la comunicación es un éxito, lo veremos en la tarde también, cuando consigo transmitir y el otro lo percibe exactamente igual como yo lo entiendo. Mensaje, codificación, transmisión, decodificación. Si no lo percibe exactamente igual, ha sido un fracaso. Y esto es lo que hemos sido educados un poco nosotros. Hemos sido educados a aprender teología, llegar allí, empaquetarla bien, mandársela y después de haber entendido bien las palabras de Jesús para nuestra reflexión, ¿no? Implican a la gente, narran algo que ya conocen y cuando menos se lo esperan, les explota la cara, les da una respuesta que no se esperaba. Esto respondería a un segundo tipo de escuela de comunicación, que habla de comunicación no como transmisión fiel de un mensaje, sino como negociación. Si usan ustedes solamente la primera, estarán convirtiendo a la gente en clones suyos. Estarán convirtiendo a los otros, yo no diría papagayos, pero a veces que repiten sin saber lo que repiten, porque con frecuencia usamos términos que ni siquiera entienden. Evangelizar, sobre todo, es ayudar al otro a entrar en la experiencia con el Jesús resucitado, en la experiencia de la comunidad. Hacer homilía es ayudar al otro a que reflexione, ayudar a nacer, como decía Sócrates, ayudar a nacer. Si tú te preocupas solamente de ser muy exacto en la transmisión de contenidos, seguramente será un fracaso en eso de mover los corazones. Y bueno, no sé, no quiero alargar mucho porque volveremos a hablar, pero tenemos que volver más a valorar el símbolo, el silencio, la imagen, sin perder el papel propio de la homilía, que tiene un rol, un papel concreto. Yo no digo de prescindir y de empezar a hacer cosas, no, tiene un papel concreto. Yo no puedo ir a la homilía y decir, como ustedes pensarán, como si yo fuera sabiondo. No, tú tienes que presentarlo de tal manera que la gente se sienta implicada, entre en ese diálogo implícito y después deja a la gente que siga reflexionando. No pienses de tener tuya la forma hecha. Presenta cómo aparece la Biblia, cómo lo dice el otro, trata de hacerlo de un modo que haya una implicación de los oyentes y déjales que lleguen juntos.
Digo que esto de los medios de comunicación han cultivado y desarrollado de una manera fuertísima lo emocional. Que ya no es suficiente el mundo de las ideas claras, eso que decía, que las ideas arrastran los sentimientos, no, las ideas mueven, los sentimientos arrastran. Y pienso que los medios de comunicación tienen una función importante en llegar a lo emocional, al sentimiento, y esto en los jóvenes, yo no estoy con los jóvenes, pero debe ser brutal. Verdaderamente, no sé si es como inicio o como que sea, es que si no tocas el corazón, si no hay ahí un movimiento interior, solamente con el mundo de las ideas que van a la cabeza, parece que es imposible que alguien inicie un camino o le comprometa en su interior, ¿no? Por eso digo que los medios de comunicación han creado esa cultura que tú has dicho, donde lo afectivo, donde lo sentimental, donde lo emocional
se apriva mucho y que esto es, se puede ser verdad que una homilía no es decir bien las ideas de contenidos del Evangelio, sino si tiene un otro tipo de medios, pues pueden utilizar para esa dimensión emocional de crear sentimientos y una cierta curiosidad y de que el corazón quede como tocado. A mí me han dicho que los jóvenes hoy día sin esto, que es muy difícil, tienen confirmaciones, posconfirmación, o sea, que ellas no solo se convocan a través de los correos y tal, ya nada de escribir, ni teléfono, ni móvil, sino todo a través del ordenador, ¿no? Esas conexiones que tienen entre ellos, que se comunican con el catequista, y que esa dimensión debe ser bastante importante hasta pedagógicamente.
Los jóvenes están acostumbrados al testimonio. O sea, vas a un blog y dices, ¿y tú cómo has hecho? Y dices, pues yo esto tal, tal. Es siempre una relación muy, muy personal. Es una relación de experiencias. Y los medios de comunicación, para que si un programa es un éxito, es porque crea placer. La sensación de armonía. Cuando hay una crisis, una pregunta en la sociedad, los medios crean esos programas que a través de distintos contrastes te devuelven la sensación de placer, placentera de armonía. Y es cierto, es multisensorial. Es multisensorial. Es peor que la otra. Pues es la que tenemos. Lo que tenemos. Entonces, ¿cómo presentar, por ejemplo, valores éticos en este tipo de sociedad en la que predomina la estética, predomina el placer, predomina los valores psicológicos, como dicen otros autores? Ciertamente, si ustedes le van al joven directamente con el imperativo, tienes que hacer, tienes que tal, eso no es esa falta de responsabilidad, resultarás un tema. ¿No te escucharán? Tú tienes que enamorarlos. Es decir, primero el indicativo, como hace San Pablo, que no es algo bueno, no es que... Primero el indicativo, después el imperativo. El camino cristiano, tantas veces lo hemos interpretado como primero la estética, después la mística. Como si fuéramos nosotros los que escalamos con mucha dificultad el monte hasta llegar a Dios. Hoy día, en este mundo multisensorial, en que predomina la imaginación, lo afectivo, tenemos que levantar la moral más que moralidad. Tenemos que ayudar a los jóvenes a entusiasmarlos con valores, y responden, ¿eh? De hecho, yo cuando veo a esos jóvenes con 20.000 aros aquí y al otro lado, no sé, pero esto tiene que ser dolorosísimo. Y nada, cuando tienen algo que les entusiasma, no tienen problema. Tener el indicativo antes que el imperativo.
Los pobres, se ha infectado toda la catequesis y todos los medios de comunicación en ese sentido. Y todas las catequesis andamos con ellos, pensando esas pequeñas historietas donde verdaderamente se extienden un poco para poder entrar como final.
Lo importante es que no, perdona, lo importante es que no sigamos con la mentalidad de siempre y digamos, bueno, pero usamos los medios, así amplificamos. Serían medios. No, son mediaciones, cambian la cultura, es una cultura distinta.
Yo digo, y me meto aquí, a lo mejor no estuve antes, pero yo digo que la sociedad, a través de los medios, también produce un confusionismo tremendo, en donde todo es válido y no se valora. Fíjate, decías que los programas que te dan paz, yo percibo, yo no veo algún programa, yo casi no veo más que telediarios, y yo a lo mejor lo recuerdo, pero vi alguna vez, por ejemplo,
el bullying que hay sobre un programa que es Telecinco, ¿no? Lo conoce todo dicho viviente. Y hay algo más vacío, más vacío, más confuso que eso. Es algo que te hace perder la paz, si es que la tienes. Lo que coges, yo cuando lo cojo, lo apago. Me crea, pero a la gente le crea adicción. Llegó la hora del Telecinco, y a ver Telecinco, ¿no? No, es porque estáis, a lo mejor no la veis como no la veo yo, estoy confundido, pero crea también mucha confusión, se crean muchas confusiones, en que todo vale.
Yo pienso que en esto es una revolución lo que se está produciendo, como produjo la imprenta, y tú decías, Internet es una nueva revolución. Y va a crear un nuevo hombre y una nueva cultura. ¿Cómo le supuso a nuestros abuelos pues pasar del carro al coche, ¿no? Entonces, hoy habrá personas que aún tradicionalmente irán con su carro porque se aferran a eso y no han tenido, pero bueno, la gente ha evolucionado y utiliza una tecnología mejor que la del coche. Y eso ha cambiado, el mismo coche ha cambiado la manera de vivir, la gente sabe más, las personas pueden ir a trabajar más lejos, pueden divertirse, ha cambiado también el modo de vivir. Hoy a ninguno de nosotros se nos ocurre ir en carro, todos vamos en coche. Yo pienso que con estas nuevas tecnologías, pues es esto, pues nosotros nos ponemos, o el mundo va a ir, va a crearse un mundo paralelo. Yo lo veo en las monjas de clausura, pues que a veces no tienen estas ventanas al mundo, como puede ser la televisión, como puede ser internet, como acceso libre, y van perdidas, en el sentido de no estar en el mundo, ¿no? A nosotros nos puede ocurrir igual. Entonces yo pienso que ni mejor ni peor estamos en otra cultura, que utiliza otros medios, que utiliza otros esquemas mentales, que utiliza otros esquemas de valores. A nosotros, por ejemplo, pues nos pilla, a lo mejor alguien decía, nos pilla mayores. ¿Por qué? Porque no, porque como mucho utilizamos aquellas tecnologías que tienen un botón, el play. Pero como nos pongan más botones, ya nos armamos uno. El móvil lo utilizamos para llamar y para recibir, y tiene 40.000 prestaciones y solo utilizamos para el botoncito ese, y más botones nos sobran. Por otra parte, son tecnologías que se modifican continuamente. Yo quería comprar un móvil, creía que era el último, y resulta que ya está caduco, porque veo los aparatos que funcionan y bueno, pues esto no lo tengo. El iPod, el iPad, y llega un momento que dices, bueno, pero ya no sé dónde estoy. Pero esto es nuevo. Y esto ya ha superado. Y voy a comprar un producto creyendo que es lo nuevo, y resulta que ya tiene tres o tres versiones pasadas. Va a un ritmo que nosotros no llevamos. Pero después, de otra manera de pensar, también es más lenta. Hablamos de ideas, hablamos con conceptos, predicamos doctrina. Predicamos mensaje, y eso tiene un valor más permanente que las sensaciones, que son siempre más, y los sentimientos, que son más móviles. Nosotros transmitimos aún la lógica de la filosofía y de la teología. Cuando hoy la gente se mueve a nivel, pues sí, tan efímero como los sentimientos y las sensaciones. Por eso la gente joven, lo que decía, les conecta no que tú le hables del amor, sino que hables de cómo vives tú el amor. O que les hables, les llega más el testimonio personal que la transmisión de un sermón basado en la doctrina, aunque para nosotros eso clarifica, eso pone los puntos sobre las is, eso deja las cosas bien enmarcadas, y si quieres, pues hasta muy acotadas. Pero la gente de hoy no necesita eso. Necesita más bien que tú le emociones, que tú, lo que tú decías, que tú le seduzcas, que tú le enamores, que tú le transmitas lo que decía él, esa sensación de
paz, necesita ideas.
Claro que esto tiene su inconveniente, porque está la gente más fácilmente seducible por unas cosas y por otras, y nosotros somos hombres de cabeza.
Fíjense, por ejemplo, las películas. ¿Cuál es una buena película sobre Jesús? Pues aquí podemos caer en sentimentalismo sin raíces o hacer algo que pueda... Yo creo que sí, tenemos, estoy completamente de acuerdo, pero hay que llegar a la articulación. Cuando se separa completamente la emoción de la racionalidad, el extraterrestre sustituye a la divinidad. Y nos quedamos en cosas raras, fenómenos extraños, porque no hemos logrado integrar las dos dimensiones de nuestra existencia, que es sentimiento y es racionalidad. Antes empezaba por la racionalidad, ahora hay que empezar por el sentimiento. Por eso les decía que los medios usan esto. Cuando tú ves que algo te crea desazón, buscas una explicación. Ahí tenemos que estar nosotros. Escuchar. Somos oyentes, básicamente. Escuchar, estar presentes, compañeros. Y después ayudar. ¿Y tú cómo lo haces? Ayudar a hacer. Sin presentarnos como el que tiene la forma y la raíz. Ayudar a hacer. Escuchar y estar.
Claro, el problema está para descodificar esos mensajes que nos llegan de manera inconsciente, ¿no? A mí me sorprendió cuando el mismo Vaticano alabó a los Simpson como portadores de valores cristianos. Yo que no lo veo, porque me parece inocente, y a lo mejor no conecto, ya, lo veía hasta soez y hasta el tío este que blanda. Y llega el Vaticano y dice que es un buen instrumento de portador de valores cristianos. Y digo, bueno, no sabré yo descodificar esto. ¿Cómo poder llegar a través de estos medios de comunicación? Porque también, ¿por qué este auge del vampirismo y de los zombies y de la muerte más allá y esta serie de Crepúsculo y Enigma que están calando la gente hoy? Dice, no es más que una ansia de trascendencia limitada a ese mundo que no llega a ser espiritual, sino pero que está entre este mundo material y el otro mundo, del vampirismo, zombies y todo eso. Y eso tiene un auge y engancha porque parece que les está abriendo a una dimensión a la que quieren llegar, pero que la misma sociedad lo ciega, por, diríamos, por el escalón superior, que se queden ahí los vampiros, los hombres, los muertos vivientes, los fantasmas, y atrae, y a la gente le seduce, y la gente joven está pendiente de esta literatura y de este cine. ¿Cómo descodificar esto y poner esa racionalidad que tú dices? Mira, os cogen por aquí, os traducen esto de esta manera y os transmiten estos valores en
concreto. Donde se juega la utilización hoy día es en el imaginario. No es en el mensaje explícito. Por eso les decía que lo importante es la percepción. Pero también cuando hablamos de la virtud, por ejemplo, ¿se puede presentar la violencia en los medios o no? ¿El hecho de que se vea violencia en la televisión es bueno o es malo? Pero depende de cómo se presente. Tú puedes presentar la virtud, es decir, a un santo, por ejemplo, de forma tan acaramelada que resulta vomitiva. O puedes presentar la violencia de manera tan descarnada que dices esto. Esto es inhumano. Este segundo modo es positivo, el otro no. Hay películas sobre santos que mejor que no las hubieran hecho. Porque te dan un santo que, que me agua bendita ya desde pequeño. Ese no es mi santo. O hay tendencias a centrar tanto la visión sobre el santo concreto que te olvidas de que tú no se trata de ver al santo, sino de mirar con el santo la mirada. No se trata de de convertirlo en, una, en alguien que impide ir más allá. Y las lágrimas, tantas veces, como decía el amore, ¿no?, nos impiden ver las estrellas. Las lágrimas por haber perdido el sol nos impiden ver las estrellas. Estas películas que los franceses llaman trompe-l'œil, que te hacen llorar, ¿realmente te están transmitiendo valores? A nivel de percepción, no a nivel de persuasión. Es decir, no lo que dicen explícitamente, pero lo que tú percibes, ¿realmente te ayuda a ser mejor persona? ¿Más atenta al otro? ¿O simplemente te hacen llorar y te convierten en ese espectáculo de que hablamos los padres? Te emocionas, lloras, pero al final no te sientes responsable. Termina allí todo y sale pobrecito. Y regresas a casa a vivir como siempre.
Pero no es lo que la gente busca hoy. No busca hoy sentirse viva, emocionarse, estremecerse, pues hasta entrar en una situación orgástica viviendo todo eso.
Pero si
no es eso lo que ellos precisamente buscan y hasta lo que les engancha detrás de todo eso. Pues el poderse decir, estoy vivo, me emociono, me enamoro, me seduzco, he hecho lágrimas, me excito, me...
Ese es el primer movimiento. Pero como les decía antes, nosotros al fin y al cabo la experiencia religiosa es ante todo una experiencia mística. Tú tienes que percibir la gratuidad de un Dios que se te acerca. Que no eres tú el que da el primer paso. Basta ver la conversión de Francisco. Se quedaba, percibía esa gratuidad completa. En un mundo que priva tanto la emoción, el sentimiento, tenemos que recuperar esta dimensión de gratuidad de nuestra experiencia de fe. Y tratar de articular eso que en un primer momento es indefinido. Si no llegamos a articular, caemos en vampiros, extraterrestres, New Age, porque es algo desencarnado. Tenemos que conseguir que esa primera reacción después venga articulada a la luz de la tradición cristiana. Pero la experiencia cristiana, sobre todo, es una experiencia de encuentro gratuito, inesperado y gozoso. Es buena nueva, ¿eh? No es algo que tú tienes que imponer como la suegra que viene a aguafiestas. En una película decía, todo lo que me gusta o engorda o es pecado. No. Tenemos que recuperar el indicativo. En un mundo tan marcado por medios de comunicación, tenemos que anunciar la buena nueva y no estar tan preocupados de la exactitud a comportamientos ya prefijados. Aceptar la gratuidad también, pero ser exigente, no ética de mínimos. Como dice el Vaticano II, mostrar la alteza, la
grandeza.
Me viene la palabra siete veces de la vocación de los cristianos en Cristo. Tú tienes que entusiasmar cuando lo veas que se ha metido, entonces ayúdale a reflexionar, pero no le des fórmulas hechas, ¿eh? También en la dirección espiritual, también cuando se te acerca alguien, escúchalo, ayúdale a hacerlo, no cortes el discurso rápido, porque entonces estás convirtiendo en un mundo. No sé si.
Yo, un poco yendo a lo que habías explicado esta mañana sobre el influjo de los medios de comunicación social, ¿no? Pues como decía también Ángel, a nosotros como que nos pilla ya demasiado mayores. Entonces ahí corremos un peligro. Y es o decir, bueno, a mí esto ya me sobrepasa, yo no entro ya en este. O al revés, es decir, bueno, pues nada, hay que ir aquí y sin tener idea de nada, querer utilizar los medios pues como cualquier otro, como la solución para todos los problemas. Entonces yo te agradezco pues un poco todo lo que nos has ido dando, así esquemáticamente, de una manera organizada. Los apuntes que pongo aquí, pues una de las teorías de esto del influjo, la espiral del silencio, ¿no? Yo creo que esto, pues ser conscientes de todas estas cosas, porque a veces tienes intuiciones, pero lo dejas allí en una pura intuición, pero ver cómo es una realidad que está ahí y que efectivamente funciona así, creo que es importante. Hacernos caer en la cuenta de que es que esto es así. Y yo esto lo relaciono, por ejemplo, con el silencio de Dios en los medios de comunicación. A la gente, tú le hablas de cierto tipo de cosas, no, no, es que la tele dice, y eso lo que ha dicho la tele ya es palabra de Dios, es decir, eso es, va a misa porque eso lo ha dicho la tele. Si la tele no habla de Dios, Dios no existe, no lo dice la tele. Entonces yo creo que el tener así algo estructurado y tal, creo que es importante para nosotros. Ser conscientes de todo este influjo que los medios de comunicación pueden tener. Y luego también hacernos conscientes a nosotros a la hora de la asimilación y después la utilización de estos medios. Porque si los dejamos aparte, estamos meando fuera del tiesto. Pero utilizarles sin tener un conocimiento, creo que también.
Sí, sí. Lo más importante es acompañar y ayudar a las familias a que tomen conciencia de que el mundo virtual es tan influyente como el mundo que llamamos real. Que dejar a un niño delante de la televisión o en su habitación, así, abandonado, es tan peligroso como dejarlo andar con malas compañías. Y con frecuencia terminan también en el real con malas compañías. ¿Sí? Por eso, a las ventajas también tenemos que ser conscientes que tienen una lógica diversa también, distinta a la que nosotros solemos usar. Que los medios responden a una lógica económica, porque están en poder de intereses, que buscan lo inmediato, la eficiencia, y lo nuestro no es esa la lógica que tenemos.
Que quería preguntar algo, porque has dicho ahora, esta relación entre lo virtual y lo real, que a veces también podemos proponer el Evangelio o las películas de santos y tal, como un mundo que no es real. También puedes hacer una homilía, pues eso, es virtual, diríamos un poco, destacando lo ideal, lo que debería de ser, lo que vivieron los santos, esa relación entre lo virtual y lo real, que también, como has decías, soy un hermano, soy hermana luna, y respecto es una historia virtual o es real. ¿Qué toca? Despierta mis sentimientos o imaginación, pero no me toca nada lo real porque lo considero demasiado ideal. Esa relación.
Sí, pero nuestro mundo, o sea, como les decía, real y virtual se juntan en la persona. Para nosotros la realidad, nuestro mundo es siempre real y virtual. Si alguien te habla mal del otro, tu forma de verlo ha cambiado. Y, por tanto, no es que sean contrapuestos. Y la persona es tan real, lo virtual como lo real. Porque si cambia tu mente, cambia tu mundo. Cambia tu forma de ver y tu forma de actuar. Cambia todo. Así pues, que tenemos que tener cuidado en esto. Y ya los terroristas, como les decía, usan mucho esto. Porque si tú percibes inseguridad, si te roban la paz, te han acabado con tu mundo. Te han destruido con un golpe en Afganistán, te han destruido la paz aquí. Eso es más demoledor que lo que podría ser algo físico. Tenemos que valorar en su justa medida lo virtual y usarlo para la evangelización. ¿Sí? Intentar utilizar estos medios para lo que es la evangelización.
Ahora me venía a la mente, hace años, pues a lo mejor en un capítulo provincial, pues se hablaba como algo, ¿qué pasará si entra en las habitaciones de los frailes un ordenador? Pero esto no hace tantos años. Quiere decir que hoy ya quién sabe un problema de que un fraile tenga un ordenador o tenga uno fijo y otro portátil y que usas el móvil no sé qué tal. O sea, hay cosas que nosotros mismos que decimos que si vamos a entrar, claro que entramos. Y estamos entrando, con la edad que sea, estás entrando hasta en este mundo, en todo ese mundo está entrando en los conventos y en las parroquias y lo que sea. Pero yo lo que quería decir ahora, O sea, en primer lugar, aquí ha dicho, pues estamos en otra cultura diferente. Y hay que evangelizar desde la cultura en la que estamos. Y cada uno, uno podrá andar, otro podrá correr y no sé qué. Y cada uno tendrá que hacerlo como pueda. Pero, por ejemplo, en cualquier parroquia, en mi parroquia, pues si hay catequesis de infancia, 35 catequistas, hay abuelas, que yo las conocí de catequistas cuando sus hijos eran pequeñitos, y siguen de catequistas. Pero hay chicos y chicas de 18 y 20 años que es que no se puede imaginar, dan la catequesis a un chico, pues con el catecismo o con el libro alto y no sé qué. Entonces, normalmente el catequista que tiene 18 o 20 años va a saber transmitir el mensaje, pero siempre con el cañón y con los medios de comunicación, eso. Pero esa lo va a hacer normal porque es así, porque es una catequista de hoy. Y no puedes pedir a la que tenga 60 años o 55 que use eso porque un profesorio lo sabe hacer. Y eso convive en la parroquia. Y por lo tanto, si esa chica joven o ese catequista joven presenta una oración, como tú nos has presentado en la conferencia aquí, pues lo va a ver normal en mayor. Es decir, qué fenomenal y qué bien, y cómo me ayuda a orar esto a través de este PowerPoint o como sea. Como es decir, eso va a estar convirtiendo así. Y yo creo que no nos podemos cerrar nada de esto y llegaremos hasta donde lleguemos. Otro vendrá detrás tirando.
Lo que está claro es que tenemos que, de alguna manera, hacer una comunicación de verdad. Ese problema que decían ya los. Sea que uses un medio, porque eres joven, sea que uses otro medio, tú tienes que ser testigo. Tienes que ser una persona que entusiasma. Yo la charla de la tarde les voy a terminar con una frase que ya les anticipo. No digas a la gente lo que tiene que creer. Muéstrales lo que tú ves. Seas viejo, seas joven, si ven en ti una persona que se anima, una persona que entra en todo su sentido, de la manera que sea. Por eso en la casa de formación creemos que haya al lado del fraile activo y el fraile que tiene que dar. Que lo piensa muy distinto, a lo mejor tiene manías, pero que sea un fraile realidad. Al fin y al cabo, ¿por qué aumenta tanto Facebook entre la gente de una cierta edad? Es el crecimiento más veloz que ha tenido. La gente se siente sola. ¿Por qué ahora ha surgido esa nueva tendencia? No sé qué éxito tendrá, me parece que no creo que tenga mucho, porque esa ley de indicar tu dirección, todo, absolutamente todo. Pero la gente busca relación auténtica. Si nuestra comunicación se queda en algo ficticio, si falta la ratio veritatis que decían los padres, o se reduce a algo sin vida, como decía Sócrates, no es auténtica comunicación. O sea, la palabra comunicación tiene dentro la misma raíz que comunión. Comunicarse no es un fin en sí mismo. Comunicarse es para llegar a la comunión. Una comunicación que no te lleve a entrar en relación profunda con el otro, a sentirse responsable, sentirte responsable de él, es decir, una comunicación que no te lleve a la comunión no es comunicación, será transmisión de datos. Y si nosotros cuando predicamos somos demasiado intelectuales, nos verán como un charlatán que sabe mucho pero que no lo siento mío.
No sé, es tan interesante el diálogo, pero faltan 10 minutos para ir a la comida, si queremos salir y si queremos ir a algún servicio, al servicio, tal. ¿Qué os parece? Muy bien, gracias.